Las 8, las 6, las 6, las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Cómo que las 8, hombre? No, las 6 de la tarde. No hay que correr tanto, ¿eh? Muy buenas tardes a la gente. A las 6 de la tarde, ¿eh? A las 8 estará Ángel Espósito. Hace unas horas, al enterarme de que este sábado estaba programado un homenaje encubierto a Henri Parot, responsable de los asesinatos de 39 personas, asesinatos de los que no se ha arrepentido, hace unas horas volví a releer algunas páginas de Ojos que no ven. Ojos que no ven es una novela de Ángel González Saiz y como lector me parece la mejor descripción del veneno, del nihilismo, del odio a la vida y a la verdad que subyacía y que subyace a la ideología de ETA, una ideología que no ha muerto. El protagonista de la novela, de esta novela de Ángel González Saiz, Ojos que no ven, Felipe Díaz Carrión, ve cómo su mujer, su hijo mayor, caen en las redes de ETA, se transforman radicalmente, justifican la violencia y llegan incluso a matar. Lo que te deja la sangre helada es cómo los nuevos etarras de la novela convierten al protagonista, Felipe Díaz Carrión, que es absolutamente inocente e inculpable. Y te deja la sangre helada porque lo has visto, porque ha sucedido, porque ha ocurrido en España durante los últimos años y sigue ocurriendo. El grupo convocante del homenaje encubierto a Henri Parot este sábado hace exactamente eso. Convierte al verdugo en víctima. El colectivo de apoyo a los presas de ETA, SARE, que es quien ha convocado el homenaje, o quien había convocado el homenaje, utiliza el mismo mecanismo, que es invertir la culpa. Culpa al Estado de una situación injusta, de una cadena perpetua que en realidad no existe en España. No reconoce la culpa de Parot, ni la de los terroristas a los que se rinde homenaje habitualmente en el País Vasco cuando vuelven a casa después de cumplir condena y se les recibe como si fueran héroes. La Audiencia Nacional no prohibió el homenaje, argumentando que, bueno, el derecho de reunión y el derecho de libre expresión no permitían prohibirlo. En realidad, la Audiencia Nacional no tenía margen. Quien sí tenía margen era la delegación del gobierno. El gobierno de Sánchez y el gobierno de Urkullu sí hubieran tenido margen para prohibir ese homenaje. En cualquier caso, una cosa es el derecho y otra cosa es la moral. En este caso, la dignidad de las víctimas. Como la cosa era muy evidente, como las víctimas han alzado la voz, pues al final personalidades del gobierno central y del gobierno vasco se han concentrado esta mañana frente al Centro Memorial de Víctimas de Vitoria para reclamar empatía con las víctimas. La consejera Beatriz Artolazábal lo decía así.
La exigencia pública de empatía con quienes más han sufrido el zarpazo de la violencia representa el camino a seguir.
La empatía con las víctimas es necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente la empatía. Además de la empatía, es necesario un juicio claro, contundente, un juicio moral sobre lo que pasó en el País Vasco. Hubo asesinatos, extorsiones, falta de libertad, violencia. Violencia permanente, absolutamente injustificada. Inversión de la culpa. Los verdugos se presentaron como víctimas y siguen presentándose como víctimas. Empatía sí, pero sobre todo claridad. Claridad sobre lo que sucedió, claridad moral. En esa concentración de esta mañana, el presidente del PNV ha asegurado que los organizadores del homenaje a Parot han metido la pata, Ortúzar.
Creo que los organizadores han metido la pata y creo que la debieran de sacar cuanto antes.
No. Vamos a ver. Esto no es meter la pata. Hacer un homenaje a Henri Parot encubierto no es meter la pata. Ya digo, es querer convertir a las víctimas en verdugos y a los verdugos en víctimas. Bueno, ha habido esta concentración, ha habido presión y los organizadores del homenaje a Parot lo que han hecho ha sido cambiar la modalidad, irse a un plan B. Joseba Azcárraga, que es el portavoz de SAR, que fue consejero de Justicia, ha anunciado que ponen en marcha un plan B.
Se ha intentado desvirtuar o incluso por parte de algunos criminalizar esta movilización en favor de los derechos humanos con acusaciones carentes de razón.
Y como se ha querido criminalizar, pues han decidido no hacer mañana el homenaje a Parot. El homenaje en realidad no se cancela, se traslada. Acabamos de escuchar a Azcárraga. La intención de convertir a los verdugos en víctimas persiste. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el conductor que ha arrollado la terraza de un bar en la localidad murciana de Torre Pacheco y luego ha chocado con una vivienda, conducía con heridas de arma blanca. El hombre ha fallecido, así como una de las personas que estaban en las mesas que se ha llevado por delante. COPE Murcia, Javier Raiz.
Sí, los dos fallecidos son el conductor del automóvil de origen marroquí y uno de los clientes de la terraza del local, este de origen sudamericano. Según las primeras pesquisas de la Guardia Civil, el automovilista presentaba una herida sangrante, previsiblemente de arma blanca y producida momentos antes del siniestro. Varios testigos han confirmado que el coche venía por la carretera de los Martínez del Puerto a toda velocidad, invadiendo después la terraza del Bar Honis. Es un local de comida india muy frecuentado por ciudadanos extranjeros. El automóvil ha acabado empotrándose en una vivienda cercana. Además de los dos fallecidos, hay tres personas heridas de diversa consideración.
Y Sanidad ha notificado 44 fallecidos y 3.200 nuevos contagios. Además, la incidencia sigue bajando hasta los 91 casos por cada 100.000 habitantes. Es un dato que no se daba desde hace un año. Y en España ya hay casi 68 millones de personas vacunadas contra el coronavirus y 36 millones con la pauta completa. De ellas, solo han fallecido 300 y la gran mayoría por otros problemas de salud. Maribel Sánchez.
Esos 300 fallecidos son el 0,0004% del total de personas vacunadas en España. Un porcentaje minúsculo si tenemos en cuenta además que la Agencia Española del Medicamento considera que en la mayoría de los casos perdieron la vida por otras causas diferentes a la COVID y sin que tuviera que ver con el hecho de haber sido vacunados. En el mismo informe notifican cerca de 42.000 personas afectadas por reacciones adversas desde que comenzó la vacunación, pero además se han registrado más de 8.000 ingresos hospitalarios cuando estas reacciones eran más graves. La mayoría eran mujeres de entre 18 y 65 años.
Y las últimas voluntades de Felipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel, que murió en abril a punto de cumplir los 100 años, no las conocerá nadie que esté vivo actualmente. Se trata, el objetivo de esto es proteger a la corona. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Vejero.
No se romperá el sigilo, al menos hasta el año 2111. Dicho de otra forma, hasta que sus bisnietos sean nonagenarios. El testamento del duque no lo conoceremos en vida de la reina, ni de sus hijos, por supuesto, para proteger la dignidad de Isabel II, su prestigio y el de su familia. No es decisión de Felipe de Edimburgo, sino de los jueces. El Tribunal Superior de Londres selló sus últimas voluntades el pasado mes de julio, pero se ha sabido ahora que hasta dentro de 90 años no se abrirá el proceso para decidir si se puede abrir o no. Eso sí, el juez que tomó la decisión asegura que no conoce el contenido, simplemente lo protege de cotilleos y maledicencias.
Y en los deportes, el Cholo a punto de comparecer en la previa del regreso de la Liga, Andrea Peláez.
En la previa del partido de mañana comparece Simeone a las 4 y cuarto en el Metropolitano Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Javi Gómez.
A punto de comenzar ya la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone previa al duelo ante el Athletic Club de Bilbao. Muchas dudas en torno a la figura de Antoine Griezmann. Veremos si arranca mañana de titular, si colean esos pitos de entre semana o si es Correa o Joao Félix los que actúan en punta. Los de Simeone recuperan a Savic tras su sanción en Europa y tendrá la duda de Coque con la baja ya segura de Thomas Lemar.
El domingo Valencia-Real Madrid en Mestalla a las 9, segundo contra primero en la clasificación. El conjunto blanco llega con 5 lesionados, Bale, Kroos, Marcelo, Mendy y Ceballos, y los valencianistas con la baja de Xerisev y la duda de Hugo Duro por problemas en la rodilla. El Barça no jugará hasta el lunes ante el Granada en el Camp Nou. Nueva oportunidad para Ronald Koeman de revertir la difícil situación deportiva del club, aunque anoche el vicepresidente económico del Barça asegurase en el partidazo de la cadena COPE que su puesto no peligra por el momento. En lo deportivo, hoy Umtiti no se ha ejercitado con sus compañeros. La jornada comienza hoy con el Celta de Vigo Cádiz a las 9 y en segunda división con el Alcorcón Almería a la misma hora. En fútbol sala tenemos un partido en directo del Mundial. Está jugando España. Su segundo encuentro es ante Japón después de ganar 4-0 a Paraguay. ¿Cómo marcha, David Jiménez?
Sí, segundo partido de grupos del Mundial de Fútbol de Sala celebrado en Lituania. Restan 16 minutos para que termine el partido y malas noticias porque va perdiendo España. España 1, Japón 2. Si remonta y gana España se metería en octavos. Si no, habría que esperar a ganar a Angola el próximo partido.
Y en baloncesto, mañana arranca la Liga ACB, Liga de 18, con la primera jornada desde las 6 de la tarde.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo azul y 25 grados en Cibeles. Para el fin de semana vamos a tener buen tiempo con cielos despejados, salvo en la sierra donde puede haber tormentas. En cuanto al tráfico, dificultades en todas las salidas de la capital. Lo peor lo tenemos en la A1 en el circuito del Jarama, A42, Torrejón de la Calzada, 10 kilómetros de retenciones en este punto. Y en la A6, el plantío. Saturación en varios tramos de la M40, en especial en Coslada hacia la A3 y en la M50 en Perales del Río hacia la A4 y el enlace con la A6 en Las Rozas. El Ayuntamiento de la capital presentará a principios de 2022 la estrategia para hacer frente a la ludopatía, que abarcará hasta 2024 y tendrá 50 acciones encaminadas a la sensibilización y tratamiento de las adicciones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es curioso porque la imagen que solemos tener de un espía, pues claro, suele parecerse pues a las que nos ha dado el cine, ¿no? Con agentes con licencia para matar como el propio James Bond. Pero la realidad suele parecerse poco al cine. Los auténticos espías no suelen ser tan glamurosos, aunque sí tuvieron una época dorada durante la Guerra Fría. Y muchas de sus historias han pasado por derecho propio a la gran pantalla, como por ejemplo la del piloto Gary Powers en El puente de los espías.
Estamos librando una guerra. De momento no consiste en hombres armados. Consiste en información.
¿Qué ha pasado?
Tienen a un piloto espía nuestro con mucha información confidencial. Nosotros tenemos al soviético. Queremos que usted negocie el canje sin que intervengan los gobiernos.
Podría evitar un conflicto termonuclear total con la Unión Soviética.
Le estoy hablando de la seguridad de su país.
Desde el relato del hijo del piloto estadounidense que inspiró la película El puente de los espías, hasta la emocionante historia de Robert Meropol, hijo del conocido matrimonio Rosenberg. Pasando también por las aventuras de espías como Trigon, un agente doble que podría haber inspirado incluso un episodio de la serie The Blacklist. Hay toda una serie de historias, desde luego fascinantes, alrededor de la Guerra Fría, que hoy queremos descubrir en este momento, aquí en la tarde, con la ayuda de Pera Cardona, escritor y divulgador histórico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pera.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
Oye, ¿quién fue Gary Powers? ¿Cuál es su historia?
Pues mira, Gary Powers fue un piloto que fue derribado sobre la Unión Soviética en 1961 mientras pilotaba un avión que espiaba para la CIA. Su misión era fotografiar bases militares.
Lo que pasa es que el día del derribo tuvo la mala suerte que fue derribado por unos misiles soviéticos, ¿no? Fue capturado
y condenado a una pena de prisión y de trabajos forzados. Lo que pasa es que, al cabo de un tiempo, formó parte del primer intercambio de espías que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Dando origen a el famoso intercambio que sucedió en el famoso puente de los espías en Berlín, que a su vez es la historia en la cual se basó el director de películas Steven Spielberg para rodar su famosa película El puente de los espías.
Uh-huh. Oye, el libro Osos, átomos y espías, historias sorprendentes sobre la Guerra Fría, ese título que la verdad es que es llamativo, el título de tu último libro, sin duda, te llama la atención ya de entrada. Lo de los espías, está claro, de ellos vamos a hablar. Lo de los átomos, hombre, también, ¿no? Por el temor a la guerra atómica, que en definitiva estaba en la base de esta guerra fría de la que hablamos. Pero lo de los osos, ¿de dónde viene lo de los osos?
Pues fíjate, esto es una historia muy curiosa que encontré mientras estaba buscando información para el libro. y me encontré que en la década de los 50 los pilotos americanos que estaban pilotando los reactores tenían un problema, y era que si tenían algún fallo técnico o eran derribados y el fallo se producía cuando estaban pilotando a velocidades superiores al Mach y medio o a los dos Mach, uh-huh. La maniobra esta de eyectarse fuera del avión resultaba mortal para ellos, ¿no? Entonces los ingenieros aeronáuticos hicieron varias pruebas y diseñaron una cápsula en la cual debían de introducirse los pilotos para saltar fuera del avión, ¿no? Y no se les ocurrió otra cosa que para hacer las pruebas pertinentes utilizar osos grizzlies. Los americanos cogían osos grizzlies, los sentaban en estas cápsulas, los llenaban de sensores y los eyectaban. Entonces, una vez que llegaban al suelo, un equipo médico pues recogía los resultados y determinaba cuáles eran los posibles fallos o daños que podían sufrir los pilotos durante la maniobra, ¿no? Y claro, yo la encontré tan fascinante esta historia que dije, tiene que estar metida dentro del título, ¿no? Y finalmente pues decidimos, junto con la editorial, poner este título, Osos, Átomos y Espías.
Desde luego, es una historia. Oye, perdona, porque me he quedado con una duda. ¿Eyectaban a los osos llenos de sensores para ver, pero les ponían paracaídas o caían o no? Morían
sí, claro,
vale.
No, los situaban dentro de esta cápsula y, claro, probaban esta cápsula y para saber el efecto que causaba la maniobra en la fisonomía, pues entonces luego lo estudiaban, una vez que caía el oso, lo estudiaban para ver qué era lo que había pasado, ¿no?
Habría que ver también cómo eran capaces de manejar a los osos para meterlos allí dentro, ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia.
Bastante peligroso,
por eso. Oye, pero ya hemos dicho que la imagen de los auténticos espías no suele coincidir con la que nos muestra el cine. En 1951... la televisión sí nos mostraba al matrimonio Rosenberg acusados de espionaje atómico y condenados a la silla eléctrica. ¿Cuál es su historia?
Pues mira, fíjate, como bien dices, el matrimonio Rosenberg fue acusado de ser los causantes, los autores de pasar de suministrar la información de la bomba atómica a la Unión Soviética, pero en realidad su participación en el espionaje atómico no fue tan predominante como se nos ha dado a conocer, ¿no? Fueron otros espías los que realmente facilitaron este secreto a los soviéticos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, fueron juzgados, fueron condenados y fueron ejecutados en la silla eléctrica, ¿no? En parte también, gracias a la documentación que se ha desclasificado, que se desclasificó por parte de la CIA y del FBI y a posteriores testimonios de algunos de los testigos que habían participado en este juicio, se llegó a la conclusión que fueron condenados en base también principalmente a falsos testimonios que habían ocurrido durante el juicio, ¿no? Y esto es un tema que a mí me sorprendió bastante, y logré contactar con uno de los dos hijos del matrimonio. En el momento de ejecución, Julius y Ethel Rosenberg tenían dos hijos, Michael de 7 años y Robert de 5 años. Logré contactar con ellos y les pedí si estaban dispuestos a narrar cuál era no solamente la historia del matrimonio, que más o menos ya es sabida por el gran público, sino cuál fue su historia a partir del momento en que perdieron a sus padres, ¿no?
Sí.
Porque ahora a mí también me generaba bastante curiosidad saber cómo dos niños de tan corta edad podían haber sobrevivido en pleno macartismo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues a través de diversas entrevistas logramos reconstruir cuál fue la historia no solamente de los padres, sino de los dos hijos. Y la verdad es que es una de las historias buque insignia que lleva el libro y que, bueno, que se ha puesto a disposición del público español, porque aquí en España esta historia no era conocida. Los hijos nunca habían cedido esta historia a ningún periodista ni a ningún autor español, ¿no?
Tú te pones en contacto con Robert, ¿no?
Sí, yo me pongo en contacto con Robert, le ofrezco la posibilidad de trasladar su historia al público español y, bueno, después de estar convenciendo durante un par o tres meses, pues finalmente llegamos a un acuerdo para que me cediera la historia, ¿no? No es ningún acuerdo de tipo económico, sino que él simplemente lo que quería era que la gente pues tuviera muy clara cuál era, en primer lugar, la historia de sus padres y luego también que se tratara con respeto y con veracidad la historia que ellos habían protagonizado.
Bueno, no queremos hacer demasiados spoilers porque obviamente queremos que, bueno, pues leamos, ¿no?, todos este osos, átomos y espías, pero algo que te sorprendiera especialmente de lo que te contó Robert Mirepoix.
Pues mira, te voy a dar una pequeña anécdota para que veas el tipo de material que iba, ¿no? Por ejemplo, él me dice que una vez que fueron ejecutados los padres, el primer sitio donde recalaron los dos hermanos fue en casa de su abuela, ¿no? Ajá. Claro, su abuela tampoco los quería tener en casa porque fueron rechazados tanto por la familia como por amistades por razones obvias, ¿no? Y la excusa que les puso la abuela era que no podía tenerlos en casa porque se acercaba el invierno y en invierno el agua que tenía en aquella casa se congelaba y que, claro, los dos niños no podrían ducharse, no podrían beber agua y no podían estar allá con ella, ¿no? Y él me contaba que él se tiraba tardes y parte de la noche sentado al lado de la taza del retrete, angustiado, esperando a ver si el agua realmente se congelaba o no, porque él, claro, tenía miedo de que el agua llegara a congelarse, porque en el momento que se congelara, él y su hermano, él tenía muy claro que se quedaban en la calle, ¿no?
Jo, es que estamos hablando de un niño de 5 años, ¿no? Me estabas diciendo.
Claro, estamos
que
hablando
además
de un niño de 5 años.
Había visto cómo ejecutaban a sus padres, ¿no? O sea, es que es una historia
correcto.
Tremenda. Bueno, ¿quién fue Trigon, este doble agente que parece que inspiró también un capítulo de la serie de Blacklist?
Pues mira, Trigon fue un doble agente de la CIA KGB, Alexander Ogorodnik, de origen ruso, que estaba destinado en Colombia, en la Embajada Rusa de Colombia, espiando para los soviéticos, ¿no? Y mientras estaba en Colombia, conoció a una española, a Pilar Suárez, con la que mantuvo una relación, y esta relación nació una niña, Alejandra. Al cabo de poco tiempo, Trigon regresó a Moscú, y una vez que estuvo en Moscú, bueno, los soviéticos descubrieron este doble de juego que llevaba y bueno, pues tuvo un final en Moscú, que tampoco te desvelaré para no hacer spoiler, ¿no? Y bueno, Alejandra creció hasta los 13 años de edad pensando que su padre había sido un matemático alemán que había fallecido en un accidente de tráfico, ¿no? Hasta que a la edad de 13 años su madre le comunicó la verdad y dijo, no, tu padre no era un matemático alemán, tu padre era un agente de la CIA KGB, y bueno, tampoco tengo muy claro cómo falleció ni en qué momento falleció, ¿no? Y Alejandra Suárez, española, desde aquel momento está intentando recomponer no solamente la historia familiar, sino la identidad de su padre y también, pues claro, su
final,
propia,
¿no?,
identidad, ¿no?
Claro.
Además, piensa que, fijamente, en el momento en que yo conocí a Alejandra, justamente acababa de ver una serie norteamericana de bastante éxito que se titula The Blacklist.
Sí.
Y claro, a mí, Alejandra me explicaba esta historia y yo muchas veces trazaba la similitud con la serie y le decía, es que esto no puede ser, o sea, me estás explicando la serie Blacklist o la propia serie de Americans, ¿no?
De Americans, sí.
Y realmente la serie de Blacklist y la serie de Americans tienen un componente razonablemente elevado que lleva la historia de Trigon y la historia de la familia Alejandra, ¿no?
Claro, porque el tema de la gente doble, ¿no?, siempre es fascinante, ¿no? Es quizá, claro, no sé si lo más complejo, ¿no?, de este mundo de espías, ¿no? Cómo se puede vivir totalmente infiltrado, ¿no?, y encima siendo agente doble, ¿no? Es verdaderamente algo que, no sé, supongo que a ti también te fascina.
Claro, porque piensa que tienes que mantener una doble vida, tienes que mantener una doble personalidad y aparte pues lo tienes que vivir y te lo tienes que creer al 100%, ¿no? Porque cualquier mínimo detalle o cualquier fallo que puedas componer, pues claro, te pone en peligro porque destapa tu verdadera identidad, ¿no? Y en este sentido, claro, ser doble agente no debe ser nada sencillo, ¿no?
Ya lo creo. Bueno, estamos hablando con Pera Cardona, que es quien escrito este libro, que es su último libro, Osos, Átomos y Espías, historias sorprendentes de la Guerra Fría, repasando algunas de las historias que cuenta en detalle en este libro. ¿Quién era Samantha Smith, que escribió una carta al presidente soviético Yuri Andropov?
Pues mira, Samantha Smith era una niña de unos 10-11 años de edad norteamericana que un buen día, viendo la televisión, pues estaba viendo un documental que versaba sobre el Armagedón nuclear en la década de los 80, ¿no? Y ella se hacía una pregunta que era, bueno, ¿cómo es posible que hayan políticos, que haya gente que esté capaz, que sea capaz, que esté dispuesta a apretar un botón y a lanzar una bomba atómica, ¿no? Porque acabará con el planeta y acabará con todos nosotros, ¿no? Y ella le planteó esta pregunta a su madre le animó a escribir una carta a Andropov para preguntárselo, y la niña, ni corta ni perezosa, escribió una carta a Andropov, y Andropov le contestó y la invitó a hacer una gira por toda la Unión Soviética para conocer a otros niños y para darse cuenta que los niños o la Unión Soviética tampoco querían una guerra nuclear contra Estados Unidos, ¿no? Y esta niña, el caso de esta niña, relajó tensiones e incluso dejó una puerta abierta para que los dos países pudieran entenderse entre ellos.
Bueno, pues historias como la de Samantha Smith, como la de Trigon, como la de los hijos, ¿no?, del matrimonio Rosenberg. Historias que Pera Cardona ha investigado y que nos cuenta, desde luego, con esa fascinación, que además se nota esa pasión, ¿no?, y que ha puesto también en este sorprendente libro, porque la Guerra Fría, desde luego, fue el periodo dorado de los espías. Que digo yo que ahora habrá espías, pero que ya no es ni el mismo concepto, ¿no?, ni de espías, ni de espionaje, ni la amenaza sigue siendo la amenaza nuclear. Todo ha cambiado, ¿no?
Sí, todo ha cambiado. Evidentemente, la época, claro, el principal problema o el principal peligro que había durante la época de la Guerra Fría, la principal amenaza era el armagedón nuclear, ¿no? Hoy en día el armagedón nuclear ha quedado un poco desplazado. Sí que es cierto que continúan existiendo armas nucleares, ¿no? Pero hoy en día hay toda otra serie de guerras o toda otra serie de motivos políticos que se mueven en una dirección que, aunque es continuista a la dirección que emprendió la Guerra Fría, pues ha evolucionado el concepto y ya pues no viene siendo lo mismo, ¿no?
Bueno, pues para próximos libros quizá una guerra digital, quién sabe. Pera, bueno, osos, átomos y espías. Pera Cardona, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Oh, oh.
Hablamos con los oyentes de si alguna vez en tu vida has sido el mejor en algo, el número uno, the number one, sí, tú que nos escuchas. ¿En qué? Pues yo qué sé, en algún deporte en especial, o en cocinar algo muy, muy rico que te sale mejor que a nadie, o yo qué sé, no sé. Por ejemplo, Rosa, que se hace unos moños fantásticos, que lo he dicho yo antes, en un pispás, la tía.
Sí,
bueno,
sí.
En fin, ¿en qué? A lo mejor en tu promoción, ¿eh? También. A lo mejor sacaste, bueno, pues todo matrículas, ¿no? Y fuiste el mejor de todos los mejores en tu clase. Queremos saberlo, queremos que nos lo cuentes. ¿Dónde? Pues, ya sabes, aquí para compartirlo con todos los oyentes. A ver, Rosa, Fernando,
bueno,
¿qué dicen los oyentes?
A ver, nos llamaba antes Mari diciendo que era la número uno en sacar a su marido de sus casillas. Bueno, pues hemos abierto un melón simpático porque este oyente dice que...
Simpático.
Sí, a paciencia no le gana a nadie.
Buenas tardes, gente. Yo debo tener más paciencia que el marido de la Mari esa que acaba de hablar ahora, porque tengo un aguante, unas espaldas para las broncas que me echa mi mujer, algunas con razón y otras sin sentido.
Bueno, pues es un hombre muy equilibrado, sí, dice, pues sí, en un caso me lo merezco, en otras no, nos ha dicho, no nos ha dado porcentajes.
No. Sí que decíamos antes que, fíjate qué paciencia el marido de la Mari. Bueno, pues ojito que la Mari contraataca.
¿No? Soy Mari, pero una cosa os digo. Vosotros no conocéis a mi marido, ¿eh? Mi marido es bermeano. Los bermeanos son testarudos, ¿eh? No os podéis ni imaginar. Si le conocierais a él, me entenderíais a mí. Muy buenas tardes.
Bueno, Mari,
Soy geniales, os escucho todas las tardes.
Mari, nosotros te entendíamos antes de que nos mandaras el segundo mensaje. Desde el principio,
sí.
¿Eh?
Sí,
bermeano,
sí.
No sé lo que es bermeano.
¿Bermeo? Espera, a ver.
No sé lo que es bermeano.
Pues de Bermeo.
Pero... Bueno, sí, es un municipio de España, puede ser. Claro, vizcaíno, sí, claro. Efectivamente.
Mirando a Fernando y Pilar buscando.
Entonces entiendo que será Bermeo,
estamos
bermeano, ¿no?
Wikipeando, a ver qué significa bermeano.
Sí,
porque
no, la verdad es que...
Aquí no tenemos respuesta para todo.
Claro, hombre, por favor, todos gentilicios, pues de España, imposible.
Exactamente. Bueno, y esta oyente, la verdad es que lo tiene muy claro. Mira.
Hola, gente.
Pues yo me siento que soy la mejor en todo. Cuando digo en todo, es en todo.
Ah,
lo malo que no me lo reconoce la mayoría de la gente. Amigos, familiares. Y eso es por envidia. Porque me tienen pura envidia.
Claro.
Ya no me caben más medallas.
Claro.
Me quiero tanto. Y me siento tan number one porque soy la mejor. Un abrazo, felicidades.
Vamos, es que es redondo todo, ¿eh? O sea,
que viva la autoestima.
Ah, exacto, autoestima rebosante. Sí, señor, y el que no reconozca las virtudes de esta oyente es que lo hace con mala fe, con envidia.
Por envidia, por envidia.
O sea, no admite ni siquiera la ignorancia como posibilidad. No, es que me ignora. No, lo hacen con mala fe.
Envidia.
Ella es estupenda y lo demás malísimo.
En fin, los oyentes de la tarde, desde luego, son todos number one, ¿eh? Eso hay que decirlo, sí.
Con escuchar la tarde
números
ya,
uno.
Desde luego.
Con escuchar la tarde se aprende todo.
Estamos echando una tarde estupenda hoy.
Estupenda.
Bueno, sí. Queremos más números uno, ¿eh? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-602. En unos minutos estamos en la isla de La Palma. Ya sabes que llevan ya un tiempo con muchos terremotos seguidos y que hay un riesgo real de posibilidad de erupción de uno de los volcanes de la isla de La Palma. Bueno, queremos saber cómo se siente uno allí, cómo lo vive el día a día cuando nota estos temblores. En fin, hablamos con vecinos y también con un experto de esta cuestión.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, únete al rigor.
Esto del recibo de la luz.
Bueno, el gobierno ha tomado algún tipo de medidas. Yo abarato el recibo ahora un 30%. Bueno, a ver.
Únete
si con
al análisis de Carlos Herrera, a la explicación, a la reflexión.
El 30% de rebaja, vale. Pero es que en agosto, solo en agosto, ha subido la luz el 34%. ¿Un recorte de cuánto en el recibo de la luz? De 10 euros. Pan para hoy y subidón para mañana. Eso es lo que se han inventado. El gobierno calcula que dejará de ingresar 2.000 millones por intervenir la factura energética. Tendrá que compensar a las autonomías porque...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros. Tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, te lo estamos contando. El riesgo de erupción en la isla de La Palma es real. Así lo afirman los sismólogos que trabajan día y noche analizando los más de 4.500 terremotos ligeros, es verdad, no migrantes, registrados desde el pasado 11 de septiembre y que aún continúan. El objetivo de este control del Instituto Geográfico Nacional es poder avisar cuanto antes a Protección Civil, pues para que se inicie la evacuación de los 85.000 habitantes que viven en los cuatro municipios de la isla que están más cercanos a este volcán. Bueno, la última erupción que vivió la isla fue la del volcán Teneguía en 1971 y la más reciente en el archipiélago canario se produjo en el 2011 en la isla de Hierro, que fue el volcán Tagoro, y que es posible que tú que nos escuchas, yo lo recuerdo, ¿no?, aquellas imágenes que veíamos. Bueno, fíjate, José Norberto Díaz Magdalena es vecino del Paso, tiene 59 años. Él ha vivido siempre en la isla de La Palma, es dueño de una ferretería allí. José Norberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿has sentido los terremotos durante la última semana, sí o no?
Pues sí, hace unos cuantos días atrás, un par de días atrás, hubo uno que fue a las 7 de la mañana, que se sintió mucho aquí en la comarca del Valle.
¿Y asusta? ¿Tú habéis tenido miedo en algún momento? ¿Son terremotos muy muy suaves? ¿Tienen cierta entidad ya? ¿Notas que se mueven las cosas a tu alrededor? ¿Qué es lo que notas?
Hombre, el del otro día sí fue un poquito, ya se notaba que temblaba pues las ventanas y temblaba un poco. Los anteriores, pues así más flojos, casi no se han notado, pero yo creo que según vaya avanzando el tema este del volcán, pues serán más notables.
Pero te veo muy tranquilo, ¿no tienes miedo, José Norberto?
No, bueno, sí tengo mi inquietud y mis nervios por dentro, pero pues esperando a que venga lo que venga.
Que venga lo que tenga que venir. ¿Te han informado del plan de evacuación? ¿Tenéis preparado, no sé, algo con algunos objetos de primera necesidad por si tenéis que iros, abandonar la zona por unos días? ¿Tenéis algo preparado?
El problema que tenemos aquí es que no sabemos exactamente por dónde va a salir el volcán este. No lo sabemos seguro. Entonces ahí estamos todo el mundo en alerta, claro.
Uh-huh. Oye, por cierto, no es la primera vez que tú sientes temblar la isla de La Palma, ¿verdad? Porque en el año 1971, tú tenías 9 años, estabas en el colegio. ¿Y qué fue lo que pasó?
Ah, vale. Eso fue cuando el volcán de Teneguía, en octubre de 1971... que fue cuando fue la erupción del volcán de Teneguía, pues los terremotos eran bastante intensos y eran mucho más fuertes que los que ha habido hasta ahora, y se movían mucho lo que eran cristales de la escuela, porque cuando se estaba en la escuela ese día precisamente, y los sacudiones eran muy, muy fuertes.
¿Y recuerdas algo más? ¿Tuviste que, no sé, salisteis de clase, tuvisteis más miedo, erais niños pequeños, os explicó la profesora, bueno, no pasa nada, tranquilidad? ¿Recuerdas algo de aquellos días?
Bueno, los profesores en ese momento pues nos explicaba que estuviéramos tranquilos, que nada, que eso era pasajero y que nada, que no iba a pasar nada.
Bueno, pues espero que esta vez ocurra lo mismo, ¿eh? Que no vaya la cosa más.
Espero que sí y que no reviente volcán por zonas que haya casas y se vean afectadas.
Claro que sí. Esperemos que no ocurra y que estéis todos tranquilos. Pero bueno, en todo caso, bueno, está todo preparado y todo el mundo, desde luego, pendiente de lo que pueda suceder. Gracias, José Norberto. Buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
También es verdad que el número de terremotos ha disminuido, pero bueno, el Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico mantiene la alerta amarilla en la zona más peligrosa hasta el momento, en Cumbre Vieja, que es pues un volcán activo. Eduardo Suárez es uno de los sismólogos del Instituto Geográfico Nacional y trabaja en el Centro Geofísico de Canarias, en Tenerife. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a ver, entonces, ¿coincides con el resto de tus compañeros? ¿El riesgo volcánico es real? Es decir, ¿podría entrar en erupción el volcán de Cumbre Vieja?
A ver, realmente la interpretación de esto, quien tiene que hacer esta interpretación de manera directa es el PEOLCA, al final son los encargados de ello. Ahora, ¿se puede dar? Pues totalmente, es igual que se puede, que no puede, que puede no darse o puede seguir la simicidad durante semanas o meses. Entonces es una situación que ahora mismo con los datos que tenemos en mano, pues no podemos decir qué va a ocurrir. O sea, podría ocurrir perfectamente igual, que se parase y que dejase de registrarse simicidad y la deformación pues dejase de o sea, dejase de crecer y se frenase totalmente a como una erupción. O sea, no podemos decir ahora mismo va a pasar esto con tanta porcentaje de probabilidad.
Es decir, igual puede pasar que de repente los terremotos cesen y no pase absolutamente nada, como que esto sea un síntoma de que al final efectivamente el volcán rompa por algún sitio, como decía José Norberto. El problema es que tampoco sabemos por dónde va a romper. ¿Eso es así?
Efectivamente. Realmente ahora mismo no podemos decir por dónde va a romper. Claro, si de repente empezamos a registrar más sismicidad en una zona, o tenemos una deformación muy pronunciada o tenemos algún otro indicador que nos pueda decir oye, está ocurriendo algo, es algo de manera inminente, pues ahí sí se puede alertar a la población y decirle, que esa es la inquietud que le escuchaba ahora al caballero, que era que no sabe por dónde va a salir. Claro, el problema es que nosotros ahora mismo tampoco lo sabemos, pero al final nuestra labor es que en el momento en el que veamos un indicio de que va a ocurrir algo de manera inminente en un punto concreto, nosotros, como el Instituto Geofísico Nacional se encarga de la monitorización de los sucesos volcánicos en el territorio nacional, pues se lo tramitamos al PEVOLCA y sea Protección Civil la que se encargue de hacer toda la evacuación y decir, bueno, pues va a salir por aquí, pues lo llevamos a esta zona, va a salir por la otra zona, pues la llevamos por aquí. O sea, eso está totalmente estipulado.
Porque ¿cómo es este volcán? ¿Cómo es Cumbre Vieja?
Bueno, Cumbre Vieja es una zona que ha sido activa, ha sido muy activa, la zona principalmente activa en la isla de La Palma. De hecho, todas las erupciones históricas erupciones históricas son aquellas de las que tenemos registro, ¿no?
Sí.
Todas las erupciones históricas que hemos tenido en La Palma han sido en esa zona. Entonces, no podemos hablar ahora mismo de un volcán único, porque al final cada erupción es un sitio diferente, son volcanes monogenéticos, es decir, que salen una vez y no vuelven a salir, o sea, no vuelve a salir exactamente en el mismo punto. Claro, si pues saliese siempre en el mismo punto sería muy fácil, o sea, por ejemplo, en el Etna, ¿no?, que siempre sale en el mismo sitio,
claro,
o cualquier otro, pues podríamos decir, vale, pues no os acerquéis ahí, básicamente, pero como aquí tenemos eso, volcanismo monogenético, no podemos decir que vaya a salir exactamente en el mismo sitio, pero sí podemos ver la zona, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema del PEVOLCA, pues se sabe que la zona que más probabilidad tiene de estar afectada en caso de que ocurra algo, pues son los municipios donde ahora mismo tienen el nivel amarillo en el semáforo.
Bueno, cuando dices PEVOLCA te estás refiriendo al Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico, ¿no?
Sí, perdón. Es que
no, bueno, PEVOLCA sí, pero bueno, por aclarárselo también a los oyentes.
Igualmente, si digo algún tecnicismo, por favor, para mí, porque uno al final está todo el día hablando y no se da cuenta.
no pasa nada. Pero a ver que yo, claro, porque tienes mucha razón en eso que has dicho. Dices, claro, el Etna, pues siempre sale, obviamente, siempre erupciona por el mismo sitio y son las imágenes que tenemos todos en la cabeza, pues de Etna, de ese tipo de volcanes, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver. Es decir, no hay un único cráter o no hay un cráter visible.
No lo hay.
¿Qué pasa cuando erupciona, por ejemplo, el Cumbre Vieja? ¿Hay una grieta? ¿Cómo se hace?
Claro, la cosa es que Cumbre Vieja es una zona. Cumbre Vieja no es un volcán único, es una zona que es toda la zona de lo que te decía, que tiene un volcanismo más nuevo, uh-huh. O sea, más nuevo en plan de hace poco, de hace miles de años hasta ahora, y donde más erupciones han tenido. Entonces, claro, nosotros, o sea, vemos que la sismicidad está ahí, vemos que la deformación está ahí, lo que registran en los grupos de geoquímica, también ven cosas en esa zona, o sea, alteraciones en la zona de Cumbre Vieja, que es una zona muy amplia, es toda la zona sur de la isla.
¿Cuántos kilómetros estamos hablando? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? Bueno, pues la isla no es muy grande, pero...
Es que me pilla, si quieres te lo busco, pero
no era sé. Para hacerme una idea.
Vale, no lo sé, pero la verdad es que así de cabeza no te puedo decir, pero si me das un momento te lo puedo medir hasta en el aquí que lo tengo abierto. Pero
bueno,
puede ser
para hacerme una idea más o menos de dices, es una zona muy amplia.
Sí, puede ser unos, a ver, hasta aquí. A ver si he dormido hasta aquí, son unos 20-30 kilómetros.
Bueno,
20-30
pues
kilómetros
sí.
Es una zona
amplia, como tú bien dices. O sea que por cualquier zona de esos 20-30 kilómetros podría romper Cumbre Vieja.
Bueno, por cualquier zona no. Ahora mismo está la zona, principalmente la zona donde hemos visto la deformación, que es la, bueno, no sé si he visto los mapas, pero hay unos mapas que se ven muy claro donde hay una deformación, donde podría ser, pero esto no quiere decir que vaya a ser ahí, porque claro, a lo mejor, por ejemplo, en la Isla del Hierro, en 2011, que fue la última erupción que tuvimos en Canarias, la sismicidad al principio del proceso, o sea, antes de erupcionar, se encontraba en la zona norte, y durante 3 meses, que es la fase de on-red, ¿no?, la fase productiva, migró hacia el sur. Entonces, claro, si por lo que sea empezase a migrar la sismicidad, pues tendría que irse evaluando nuevos escenarios y nuevas situaciones, y el PEVOLCAP pues tendría que hacer nuevas interpretaciones. Esto al final es un proceso dinámico, o sea, no es una cosa que veamos, vale, es aquí, pues uno más uno son dos y va a caer ahí. Igual que te digo esto, lo que comentaba antes, que seguramente pueda pasar cualquiera de las otras situaciones, que se quede tal y como está, o sea, que pare la actividad, porque muchas veces hay... Al final esto es una intrusión de magma, ¿no? El magma viene desde la corteza, perdón, desde el manto, entra en la corteza y penetra hasta donde llega. Si tiene la suficiente presión sale, y si no tiene la suficiente presión, pues puede que se quede ahí y no salga a superficie.
Háblame, por favor, explícame eso que estás mencionando de la deformación, que es claramente visible. Creo que se ha elevado el suelo unos 10 centímetros en un tiempo récord.
Unos
10
centímetros.
Pero de una zona muy amplia, de toda esa zona de la que me hablas, ¿de qué zona?
Sí, es de la zona oeste, más o menos. Es que es a la mitad de la isla, la zona oeste. Se ha medido deformación.
O sea, espera un momento, discúlpame, es que me llama la atención.
Sí, sí.
O sea, ¿quieres decir que la mitad de la isla de La Palma ha subido 10 centímetros de superficie?
Hay una zona muy concreta, pero sí, ha subido 10 centímetros. O sea, no es toda la isla, no es todo el sur, no es todo el sur, es la zona que ocupa lo que sería... Si no me equivoco, la zona del Paraíso, la Glorieta, Gedei, esa zona es donde más afectado se ve esta deformación. Esta deformación la vemos con la red de GNSS, que son, bueno, lo que comúnmente conocemos como GPS, ¿vale? Que es lo mismo que llevamos en el coche. Pues tenemos diferentes GPS y con la posición relativa entre ellos y también con un satélite que pasa por encima cada 2 meses, cada 2 semanas o cada semana, no estoy seguro. No me es el periodo del satélite. Pues podemos medir las diferencias y vemos estas deformaciones. Pero sí, se ha levantado 10 centímetros y uno de los mecanismos principales de crecimiento de las islas, aparte de lo que son las erupciones, es la propia elevación por el empuje de magma que viene desde el manto.
Pero esta deformación que vosotros observáis con toda esta aparatología que me estás diciendo,
sí.
¿se nota a simple vista? Es decir, yo quiero decir, ¿los vecinos de la zona lo notan?
Bueno, puede haber, seguramente que puede haber algún sitio en el que, claro, a ver, si son 10 centímetros, de
¿por
nada
eso?
Que te afecte. Claro, a lo mejor, yo la verdad es que ahora mismo no le puedo decir a ciencia cierta, porque no sé si hay testigos. Si hay algún testigo, seguramente le pueda decir mejor que yo, pero sí, o sea, si al final tiene una deformación, imagínate que en vez de 10 centímetros son medio metro, a lo mejor una acera te la parte por la mitad, pero que vamos, que es eso, que es una deformación muy puntual y además es gradual hacia los lados. O sea, me imagino que donde sea más pronunciada este cambio, donde mejor se va a notar.
Bueno, que veo, Eduardo, es muy interesante todo esto, es muy llamativo, para mí lo es al menos, espero nada. Que también para los oyentes. Sé que están sobre el terreno, que aunque erupcione, bueno, por la historia que tenemos, tampoco será una... Es decir, porque también estamos acostumbrados a ver las erupciones de volcanes, pues como los de Islandia, como el Etna, que son muy espectaculares, que pueden explotar. Nunca sería, o en principio, ¿no? Históricamente, los casos que ha habido, como por ejemplo el del 71 ahí en La Palma, es decir, no ha habido consecuencias graves, ¿no?
No, a ver, en principio...
Por tranquilizar.
Sí, a ver, en principio, o sea... Al final, para lo que me pagan a mí y a mis compañeros es para que si pasa algo... Pues
esté todo preparado y todo listo, sí.
Claro, y esté todo preparado. O sea, yo lo que quiero hacer es transmitir un mensaje de tranquilidad de que estamos trabajando en 24 horas pendientes de todos los indicios que nos pueden decir que va a pasar algo. Ahora, el tipo de erupción que pueda haber... Puede ser muy diferente, pero en general las erupciones en Canarias no son muy explosivas. A lo mejor tiene una primera fase muy corta y muy pequeña, con una explosividad muy tenue, por así decirlo, ¿vale? O sea, no es una explosión las que vemos en la tele, que de repente ves... No. Sería una cosa muy, muy tranquila. O sea, verías a lo mejor una fuente pequeña y salir el magma. O sea, no verías una cosa en plan que se va a comer la mitad de la isla. O sea, eso no va a pasar.
Eso no va a pasar.
En principio no debería pasar, ¿vale? O sea, tampoco... yo tampoco puedo hacer interpretaciones porque al final es el P-Volca el que se encarga, pero que no, o sea, no es un escenario plausible, vamos, creo.
Queda claro, y que desde luego están ahí trabajando todo sobre el terreno, haciendo su trabajo. Eduardo Suárez, sismólogo del Centro Geofísico de Canarias, miembro del Instituto Geográfico Nacional, muchas gracias, muy interesante, buenas tardes.
Muchísimas gracias, que tenga una tarde.
Igualmente.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Crudo, claro y dulce, el mejor petróleo del mundo.
Antonio Banderas.
Nuestro pueblo necesita los beneficios del petróleo. Ahora.
Oro negro de Jean-Jacques Annaud.
Todo lo que ves solo ha sido ganado con sangre o con amor. Nunca con dinero.
El sábado por la tarde, en 13.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ya es hora de comerse el mundo, y qué mejor que empezar por Tenerife, una isla para comérsela a bocados. Disfruta del mar, del deporte, de su deliciosa gastronomía, su patrimonio y su majestuosa naturaleza. Tenerife, 7 noches en hotel de 4 estrellas con desayuno incluido desde 250 euros. Reserva ya en tu tienda BD Travel Brand en el 902 200 400 o en bdtravelbrand.com.
Crudo, claro y dulce, el mejor petróleo del mundo.
Antonio Banderas.
Nuestro pueblo necesita los beneficios del petróleo. Ahora.
Oro negro de Jean-Jacques Annaud.
Todo lo que ves solo ha sido ganado con sangre o con amor. Nunca con dinero.
El sábado por la tarde, en 13.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu empresa desarrolla tecnologías o procesos innovadores para el sector agroalimentario, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Los ahorros son como los hijos.
Te gusta verlos crecer. En Allianz Soluciones de Inversión disponemos de más de 26 productos distintos para que puedas diversificar tus inversiones y ver crecer tus ahorros. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mira, Rosa y yo somos las mejores escuchando a Bruno Mars.
Sí, es una trampa.
Dejar la canción puesta y no hablar.
Exactamente, exacto. No nos apetece hablar.
Los oyentes hablan. Venga, cuentan por qué o en qué son número uno. Venga.
Venga, a ver, tenemos un poquito de todo. Mira.
Buenas tardes, gente. Yo soy el mejor en el mundo en tirarme a la bartola y no hacer nada. Pero no os creéis que esto no tiene mérito, porque en esta materia hay mucho profesional a tiempo completo y yo pues tengo que trabajar.
Yo creo que me deberían dar un Guinness por los porrazos que me he caído. O sea, contra el suelo, contra las escaleras, contra cualquier cosa.
Pues yo soy la mejor del mundo diciendo ¡a comer! Me lo dicen todos los días.
¡Ay, qué bueno! Pues fíjate, este oyente también es el mejor del mundo diciendo otra cosa.
Buenas tardes a la gente, gente.
Anda.
Pues yo soy el number one imitando a Robert De Niro. Por ejemplo, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Con Ángel Espósito.
Anda, mira, en un ratito, precisamente.
Sí, se la vamos a pasar para que lo ponga un día
sí,
de estos.
Sí, se parecía, sí, a Robert De Niro.
Lo hace
sí.
Muy bien.
Ha habido muchos imitadores esta tarde, ¿qué pasa?
Bueno, es que estamos de viernes.
Sí, ya se nota, ya.
De hecho, fíjate aquí el ambiente, mira qué curioso.
Yo en
este
el año
también.
90 estaba en Barcelona estudiando historia y me fui a la Biomarcha. Y había un concurso de cervezas y lo gané. Y cuando acabé el concurso me dijeron que no participaba más porque parecía un profesional. Y desde entonces sé que soy el mejor bebedor de cervezas del mundo. No estoy muy orgulloso de ello y procuro que mis hijos no beban, pero bueno, como mínimo soy el mejor en algo. Gracias, gente, gente.
Bueno, pues muy bien, pero ¿qué es la biomarcha, por favor? ¿Qué cosas hace la gente?
Pues sí.
Bueno, venga.
Este es Manolo de Valencia.
Bueno, pues yo soy un crack haciendo jeroglíficos de estos que salen en el periódico y tal. Por ejemplo, a veces igual en 3 segundos lo solvento. Quiero decir, conforme lo voy leyendo ya lo estoy sacando.
Anda.
Y es más, una vez se me resistió uno... Y me tiré toda la tarde dándole vueltas y a las 3 horas lo resolví. Pero que me lo llevé en la cabeza y pum, 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 pum. Y la verdad que no encuentro mucha gente que tenga esa habilidad.
Pues no, a mí se me dan fatal, por ejemplo.
Pues fíjate. Y hay gente a la que le da por coleccionar cosas.
Hola, buenas tardes. Pues nada, veo que hoy preguntáis que en qué me considero el número uno. Bueno, pues yo diré que soy el número uno del mundo en coleccionismo de lotería. Tengo la colección de lotería más grande del mundo, inscrita en el libro Guinness de los récords. Toma ya, más de 170.000 billetes diferentes de 162 países. Y lo más importante, no compro lotería, no soy comprador. O sea, mi colección se basa en la mala suerte de los demás. Eso es lo que hay. Venga, un saludo, un abrazo
sí,
para
sí,
todos.
Sí, que te los dan después, entiendo. Qué curioso. Bueno, pues los oyentes de la tarde sí que son número uno.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en El Mundo. Es una foto tomada en el patio de un cortijo de Albacete. Los muros encalados de blanco fulgente, las tapias rematadas con tejabana. El suelo estuvo empedrado de chinos, pero la lluvia, las heladas negras, el calor y el hierro de las patas de las bestias se fueron llevando los cantos que igual han vuelto al río. En el patio, 2 carretas con las ruedas muy grandes y con los estaqueros desnudos. Uncidos a las carretas, 2 pares de pollinos, burros pequeños, burros de carga con las orejeras bien cerradas. 4 hombres hacen cola cargando con grandes cántaros forrados de esparto. Hacen cola junto a 6, 7 vasijas grandes y altas, vasijas de 1/2 metro o más, vasijas con la tripa muy ancha y la cintura estrecha, vasijas apoyadas en la pared y sujetas con un herraje. La boca de las vasijas tapada con tablas. Los hombres que hacen fila, algunos descalzos, han hecho una peregrinación desde las alquerías cercanas, desde los casares, desde las majadas de la sierra. Traen en un pañuelo su dinero porque no quieren que se les fíe. Vienen los hombres de los caseríos, de los cansancios, de no parar. Vienen los hombres de los lutos, de los desamores, de las pasiones que se enfriaron. Vienen los hombres de los desengaños, de los amigos que fueron desleales, de las traiciones, de las mujeres caprichosas. Vienen los hombres al cortijo a buscar el néctar que se guarda en las grandes tinajas. Vienen de haber llorado sin llorar en los cementerios, de haberse despedido de ataúdes blancos, de las muertes prematuras, de las humillaciones de los ricos y de los poderosos, del pisoteo de los upiones. Vienen los hombres a beber el vino de las tinajas. Vienen sedientos, buscando la alegría. Sin pan se vive mal, sin alegría se muere vivo.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
José Luis Legasa era un empresario vasco que el día 2 de noviembre de 1978 fue asesinado mientras trabajaba. Su asesino se llamaba Henri Parot y era un militante liberado de ETA. Legasa fue la primera de las 33 personas a las que Parot asesinó entre 1978 y 1990. Sentenciado a 4.800 años de cárcel, el preso de ETA Parot iba a recibir el homenaje público convocado por la red ciudadana SARE para escarnio de todas las víctimas de ETA. La presión social contra esta manifestación, que se había organizado en Mondragón, ha llevado a la plataforma a convocar pequeños actos públicos en distintas ciudades. Pero nada cambia la naturaleza de estos actos, como tampoco las motivaciones de sus convocantes. Las víctimas de ETA molestan a quienes pretenden que la sociedad española olvide que los terroristas fueron los verdugos de las 800 víctimas mortales. No solo eso, pretenden además presentarlos como héroes. La dignidad de las víctimas está fuera de duda, porque es bien conocida la verdad de los hechos. A esos hechos hay que remitirse para que desde las instancias públicas se cuide como es debido su memoria. Se precisan pronunciamientos claros y contundentes por parte de las instancias políticas en defensa de una auténtica convivencia, que condenen cualquier intento de silenciar a las víctimas e impidan que se borre su memoria.